Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Abuelita, juguemos otra vez.
Mijita, pero ya no sé en dónde esconderme. ¿Será en la nevera?
Sí, vamos.
Haga que le rinda el tiempo con sus nietos, que en Davivienda hacemos rendir su dinero. En el mes del pensionado reciba tasas preferenciales en CDTs, cuenta rentable y crédito de libranza.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo. Conozca más en www.pensionadosdavivienda.com.
Aplica políticas de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto protegido por Fogafin.
Señoras y señores, es un gusto poderlos saludar cada 8 días. Aquí a través de la cadena Colmundo Radio y Radio Amigo Internacional, un abrazo fraterno muy especial para todos ustedes. Nos toca puente festivo este fin de semana, así que mucho cuidado en esas carreteras, ojo con los límites de velocidad, ojo con el alcohol. Alguien nos está esperando en casita, por favor, seamos prudentes en las carreteras. Disfruten, eso sí, pasen muy bueno. Hoy tenemos un programa muy especial, hoy nos acompaña un invitado de esos de talla mayor, el doctor Santiago Luis Aversa, abogado egresado de la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires, y con él vamos a estar hablando de elecciones, del sistema electoral en Argentina, cómo funciona. Hace un par de días tuvimos la oportunidad de ver esas elecciones llamadas PASO. Pues hoy le vamos a preguntar al doctor Santiago cómo funciona el sistema electoral en Argentina. Interesante conocer un poquito más de esa dinámica electoral en el Cono Sur, en Buenos Aires, en Argentina como tal. Así que los invito para que nos acompañen, un programa bastante interesante, muy didáctico, y, ¿por qué no?, tenemos que empaparnos un poquito de cómo funcionan los sistemas electorales en otros países. Así que sin más preámbulo, bienvenidos a Realidades.
¡Qué juicio, papá! ¿Cuánto corriste?
Como 5 cuadras, hija. A ver si alcanzaba a coger una trotadora libre en el gimnasio y nada.
Y si tiene su propio gimnasio en casa, ponga a rendir su dinero. Durante el mes del pensionado, Davivienda le da tasas preferenciales en CDTs, cuenta rentable y créditos de libranza.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo. Conozca más en www.pensionadosdavivienda.com.
Aplica políticas de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto protegido por Fogafin.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno. FBC Radio, la radio alternativa. En FBC Radio participa la comunidad. Envíenos sus comentarios sobre lo que quiere escuchar, saber e investigar. FBC Radio Alternativa para todos.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnusseguridad.com.co. PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Como sorpresivo ha sido calificado por los analistas políticos argentinos el resultado de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, llamadas PASO, en las que el precandidato Javier Milei del partido La Libertad Avanza, derrotó categóricamente a los candidatos de los partidos Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. Estos dos últimos partidos presentaron dos candidatos cada uno para definir internamente cuál pasará a la primera vuelta electoral. Al final acompañarán a Milei en la contienda por el gobierno argentino Patricia Bullrich y Sergio Massa. Esa primera vuelta tendrá lugar el 22 de octubre y en caso de que ninguno de los tres obtenga el 45% de los votos o el 40% con una diferencia del 10% respecto a los otros dos, tendría que haber segunda vuelta o balotaje el 19 de noviembre. El resultado de estas primarias es sorpresivo porque Milei ocupaba el tercer puesto en las encuestas y al final resultó ser el claro ganador. Su mensaje luego de este triunfo parcial es muy claro, comillas, estamos frente al fin del modelo de la casta, basado en esa atrocidad que dice, donde hay una necesidad, nace un derecho, pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar, cierro comillas. La tendencia política de Milei es neoliberal, de mano dura, y de batalla cultural antiprogresista. Esos principios que fueron combatidos por quienes ocuparon la presidencia por varios gobiernos, recuperaron con fuerza su vigencia en Argentina. Hay que recordar que antes de los Kirchner y de Alberto Fernández, los argentinos gozaban del nivel de bienestar más alto de Latinoamérica y hoy son víctimas de una devaluación galopante, una inflación del 115% y un 42% de pobres. Ese es el resultado del mal llamado progresismo, que lo que produce cuando llega al poder es un progreso negativo en países que eran exitosos. Los observadores califican la victoria de Milei como histórica porque triunfó en 16 de las 24 provincias argentinas. En algunas de ellas nunca había perdido el peronismo. Además, este año se presentarán las votaciones para renovar 130 diputados y 24 senadores a nivel nacional, y para elegir gobernadores en 21 de las 23 provincias, y el jefe del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El mensaje que envía este resultado a los colombianos es que el progresismo extremo es severamente castigado por el pueblo en las urnas. Hoy la situación socioeconómica argentina es lamentable. Esta, que es una de las principales economías del continente, se encuentra postrada frente a una devaluación diaria de su moneda, una pérdida de sus reservas y un proteccionismo que tiene sometidas a las empresas por las severas restricciones al comercio exterior. Argentina tiene cerca de 46 millones de habitantes, mientras Colombia cuenta con más de 51 millones. Sin embargo, el presupuesto argentino para 2023 es de 136 mil millones de dólares, mientras que el colombiano llega a 95 mil millones. A pesar de ese generoso presupuesto, el número de pobres en Argentina llegó a los 18 millones, lo que confirma el motivo de los argentinos por buscar un cambio verdadero. Aunque en Colombia la inflación ha cedido un poco, se mantiene en cifras muy altas. La variación anual en nuestro país del índice de precios al consumidor a julio de 2023 fue de 11,78%, mientras que el Producto Interno Bruto del segundo trimestre creció apenas un 0,3%. Las principales industrias que cayeron en su producción durante el presente año son la manufactura, la construcción y alojamiento y servicios, con caídas entre el 3 y el 4%. Eso pronto se verá reflejado en desempleo y menor consumo de los hogares, con lo que la economía se seguirá contrayendo. Este es un momento para reflexionar sobre los efectos económicos de las políticas progresistas, principalmente cuando se acercan las elecciones regionales en Colombia. Para Realidades, Carlos Sierra.
Abuelita, juguemos otra vez.
Mijita, pero ya no sé en dónde esconderme. ¿Será en la nevera?
Sí, vamos.
Haga que le rinda el tiempo con sus nietos, que en Davivienda hacemos rendir su dinero. En el mes del pensionado reciba tasas preferenciales en CDTs, cuenta rentable y crédito de libranza.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo. Conozca más en www.pensionadosdavivienda.com.
Aplica políticas de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto protegido por Fogafin.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
FBC Radio, la radio alternativa. En FBC Radio participa la comunidad. Envíenos sus comentarios sobre lo que quiere escuchar, saber e investigar. FBC Radio Alternativa para todos.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnusseguridad.com.co PBX 704-4159.
El análisis crítico nos permite dimensionar cómo los acontecimientos internacionales afectan nuestro país.
En realidad es la realidad internacional.
Nos acompaña hoy en Realidades el doctor Santiago Luis Aversa. Él es argentino, abogado, es magíster en Derecho, es profesor de Derecho Constitucional, docente invitado en Estados Unidos de la Universidad George Washington, y es, digamos, experto en estos temas judiciales y que hoy en día pues son de tanto interés por el proceso electoral que se comienza a vivir en Argentina. Y es un proceso que pues no es tan sencillo como el colombiano, tiene algunas modificaciones y precisamente queremos que el doctor Santiago Aversa nos lo explique. Le damos un cordial saludo a este programa Realidades. Doctor Santiago, ¿cómo está usted?
Muy bien, Carlos, muchas gracias.
Bueno, el proceso en Argentina, distinto del colombiano, tiene unas etapas adicionales. Una que acabamos de ver suceder allá y tiene que ver con una parte de las elecciones que se llama PASO. Explíquele, por favor, a nuestra audiencia en qué consiste esa etapa previa.
Bien, me tengo que remontar a hacer un poco de historia. Y hacer algunas aclaraciones. Hasta el año 94, en Argentina existía un sistema de elección indirecta, en el cual, al igual que en Estados Unidos, se elegían delegados para el colegio electoral y eran los delegados de las provincias quienes ungían al presidente, que de hecho podía ser incluso alguien que no se hubiese candidateado, siempre que tuviese las condiciones para ser presidente. En el año 94, se pone el sistema de elección directa por doble vuelta del presidente. Y hace relativamente poco tiempo, poco más de 10 años, se ponen estas PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que desplazan el método clásico de nominación de candidatos que tenían los partidos políticos, que eran las elecciones internas. Estas elecciones internas no tenían por qué ser simultáneas y estaban restringidas a los afiliados de cada partido. Dicho de otro modo, si yo era afiliado del partido A, podía votar en la interna el partido A, pero no la del partido B o la del partido C. Este concepto de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, PASO, permite que cualquier persona vote en los hechos en la interna, en la primaria, sin estar afiliada a un partido. Y esto abre un primer interrogante, que es, algunos partidos pueden acudir al voto estratégico. Dicho de otro modo, pueden decirle a sus afiliados, a sus militantes políticos, que voten al candidato de la oposición que vean más débil, para que cuando se pase ya la primera vuelta de elecciones, tengan enfrente un adversario más débil. Esto se discute si pasa, si no pasa, la realidad es que no hay números que lo puedan decir, pero a ver, hay evidencia anecdótica que mucha gente ha votado así en estas PASO y han tenido la particularidad de que para un país que históricamente se manejó con un bipartidismo fluctuante, en algunos casos avasallador, pero siempre bipartidista, hoy por hoy tenemos una elección de tercios saliendo de las PASO, por lo cual han calificado los tres partidos políticos, cada uno de ellos que tiene entre un cuarto y un tercio de los votos. Y con ese escenario, con esos candidatos ungidos y ya con una cierta legitimidad de un caudal importante de votos, es que estamos yendo a la primera vuelta, que es a fines de octubre.
Perfecto, doctor Santiago. Es un gusto saludarlo. Qué bueno tenerlo en nuestro programa. Abrazo fraterno. Usted me corrige en lo que le voy a preguntar, si es tan amable. La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal. ¿Eso es correcto?
Es correcto. Es otra de las aclaraciones que venía pensando en hacer.
me adelanté un poquito a la pregunta. Es que quería...
Pero está muy bien.
Perfecto,
tenemos
gracias.
Un sistema electoral federal que en lo macro sí se ha mantenido siguiendo el sistema estadounidense que adopta nuestra Constitución, especialmente después de las reformas de 1860, pero las provincias, otrora soberanas, hoy simplemente autónomas, han reservado para sí la facultad de organizar, merced a sus constituciones y sus leyes provinciales, sus propias elecciones, que pueden ser o no coincidentes con las elecciones federales. Y aquí viene alguna aclaración interesante. Hay dirigentes políticos de las provincias que sentían que la marcha de los asuntos nacionales los perjudicaba y, pese a estar alineados con el oficialismo, desdoblaron las elecciones, adelantaron sus elecciones provinciales para evitar el fenómeno de quedar, digamos, de quedar traccionados en contra adversamente por una boleta electoral en una elección que se veía que iba a ser muy reñida. Ese es el caso de la provincia de Córdoba, por ejemplo, que en lugar de hacerlas simultáneas, las adelantó hace un mes y el gobernador tuvo un triunfo avasallador. Ahora bien, ese mismo gobernador, postulándose a presidente de la nación, obtuvo solo el 5% de los votos a nivel nacional.
Estas elecciones, que son, como usted nos dice, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, PASO, le dan un resultado a los argentinos equivalente a una encuesta en tiempo real. Quiero decir con eso que los partidos eventualmente someten a esta elección dos de sus candidatos, de manera que el que triunfa sobre el otro será quien vaya a la primera vuelta. Esto en nuestro país se hace simplemente de manera interna en cada uno de los partidos. Ellos verán si convocan a una elección pública, digamos, para definir cuál de sus varios candidatos pueda llegar hacia la primera vuelta. O pueden hacer encuestas, o pueden hacer, digamos, algún otro tipo de mecanismo que puede ser privado, puede ser particular de cada uno de los partidos. ¿Esto es correcto? ¿Funciona como si fuera una encuesta en tiempo real, este PASO?
En algún punto es una encuesta, en otro punto es una elección interna, como bien señalás. Pero aparte, hay que tener en cuenta que la propia ley que establece las PASO también establece un piso mínimo de participación. Es decir, que los partidos políticos que se presenten a las PASO y sumados todos sus votos no superen un umbral mínimo, no podrán pasar a la primera vuelta electoral. Esto generalmente excluye a los pequeños partidos provinciales, los partidos, digamos, más radicalizados a la derecha y a la izquierda, y es algo que favorece las propuestas que están más hacia el centro.
Hablemos un poquito, doctor Santiago, de ese Parlamento Nacional. El Congreso Nacional es bicameral, obviamente. ¿Cómo funciona esa elección del Parlamento?
Bien, tenemos un Congreso bicameral en el cual tenemos la Cámara Baja, que se entiende que representa al pueblo, a la voluntad general en términos de Rousseau, en el cual cada provincia constituye un distrito único y la cantidad de diputados, de representantes que tiene es proporcional a su población. Por el contrario, la Cámara Alta o el Senado de la Nación, como lo llama la Constitución, tiene a las provincias, es decir, a los estados locales, parados en un pie de igualdad y van a tener 3 senadores por provincia, 2 por la mayoría y 1 por la minoría, con la siguiente particularidad. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años y el Senado de la Nación se renueva por tercios también cada 2 años. Esto evita que un presidente en una elección que sea muy popular tenga el control del Congreso. Yo en la universidad a mis alumnos les digo que uno, para leer correctamente el contexto en el cual se crean las constituciones son un buen reflejo de los miedos de la sociedad. Y cuando uno ve la ingeniería, tanto la ingeniería federal como el propio sistema de gobierno interno federal que crea nuestra constitución por similitud de Estados Unidos, es que se enfrenta a miedos más o menos parecidos. La Argentina venía de una historia de una suerte de dictador o de primus inter pares entre los gobernadores, con poder casi omnímodo, que fue Rosas, y buscar la división de poderes, y el federalismo era una respuesta a Rosas, pero también era una respuesta al poder de la provincia de Buenos Aires, que era un primus inter pares, y eso se lo compensa con el Senado, del mismo modo que Estados Unidos lo hizo en su constitución, compensando el poder económico, militar, político, el Estado de Virginia. Si uno mira, era la colonia más importante, bueno, aquí Buenos Aires era la provincia más importante entre las colonias españolas del virreinato, y se buscaron, digamos, para problemas similares, soluciones similares. Y la realidad es que la provincia de Buenos Aires tiene prácticamente quórum propio en diputados, porque es una provincia muy poblada, pero en senadores es una provincia más. Y tiene que negociar con provincias muy pequeñas, con muy poca población, y eso está visto como un contrapeso, como un seguro antimayoritario.
Doctora Berza, para tratar de entender mejor y para que nuestros oyentes tengan como forma de equiparar los 2 modelos electorales, el presidente electo en Argentina, aunque no tenga las mayorías del Congreso, ¿pueden moverse con facilidad o definitivamente tiene que ir acompañado de la coalición del Congreso?
Bueno, el concepto de coalición, nosotros por lo menos aquí lo estudiamos más como algo propio de los regímenes más parlamentaristas y nosotros seguimos siendo un régimen básicamente presidencialista. El presidente tiene la posibilidad de emitir legislación de excepción, que son los decretos de necesidad y urgencia, en los cuales subroga la función legislativa, con algunas limitaciones. La primera es que estos decretos de necesidad y urgencia no pueden versar sobre materia penal, tributaria, electoral o de los partidos políticos, un reaseguro que pone la Constitución. Y la segunda es que esa legislación de emergencia o excepción tiene que ser ratificada luego al menos por una Cámara del Congreso. La Constitución dice debe ser ratificada por el Congreso y la ley que lo reglamentó, en algo de constitucionalidad quizás un poco dudosa, sostiene que basta el acuerdo de una de las 2 cámaras para que la legislación se mantenga. En caso de que las 2 cámaras lo rechacen, la legislación cae, pero se mantiene a salvo los derechos adquiridos a la luz de la legislación derogada.
En Colombia, doctora Berza, cuando se presenta a segunda vuelta, el candidato que obtiene la mitad de los votos más 1 es el ganador, es quien llega al poder. En Argentina hay un proceso un poco distinto para esa segunda vuelta, y es que quien obtiene un 45% es el ganador o quien obtiene un 40 con un 10% más de votos sobre el siguiente candidato. Explíquenos un poco ese procedimiento, de dónde sale, por qué no es el 50% más uno.
Bien, hay que remitirse a las actas de debate de la constituyente del 94. Lo que se buscó en realidad, esos porcentajes son baremos para la primera vuelta, no para la victoria en la segunda vuelta, en cuyo caso sí es a simple mayoría, sino para evitar la segunda vuelta. Y en ese caso es, si la lista más votada tiene más del 45% de los votos, es electo el presidente. Y a su vez, si la lista más votada tiene más de 40% de los votos y más de 10% de diferencia con el competidor que lo sigue, también. La realidad es que la segunda vez que se usó este sistema electoral se produjo una paradoja, que es que quien había salido primero en la primera vuelta desistió de presentarse a segunda vuelta y el Congreso proclamó como electo al que había salido segundo en los votos, en una elección no de tercios, pero sí muy reñida. Estamos hablando 25, 22, 18, en primera vuelta, estoy hablando de las elecciones del 2003, entre Carlos Menem, Néstor Kirchner y Ricardo López Murphy. Era casi una elección de tercios, y no se llegó a la segunda vuelta por renuncia al candidato más votado entre la primera y la segunda vuelta.
Doctor Santiago, todos cuando vamos a las urnas pensamos en algo que es muy importante, que es la duración de los mandatos de la gente que nos va a gobernar. ¿Cómo es este tiempo del presidente, del vicepresidente, de los diputados? Y tengo entendido que los senadores son 6 años y luego son reelegibles indefinidamente.
Sí. Diputados son 4 años, reelegibles indefinidamente, Cámara se renueva por mitades, como ya dije. Senadores son 6 años, reelegibles indefinidamente. Presidente y vicepresidente son 4 años, reelegibles por un solo periodo, es decir, si uno fue presidente o vicepresidente, puede ser una vez más presidente o vicepresidente, y luego tiene que dejar un periodo de descanso, cuestión que todavía no ha ocurrido. Sí hemos tenido casos de reelección presidencial. El primero estrenando el esquema de la Constitución fue Carlos Menem en la década del 90 y luego en el 2011 Cristina Fernández de Kirchner, que reeligió tras haber sido designada presidente en 2007. En cuanto a las reelecciones indefinidas, hay alguna tendencia que por lo menos para los cargos ejecutivos tienen que estar limitadas, y en ese sentido, este año la Corte Suprema, en fallos que han sido un tanto polémicos por la vía procesal escogida y por los tiempos en los que se dieron, han nulificado las pretensiones provinciales de reelección indefinida de los gobernadores de provincia, que es la máxima autoridad ejecutiva de la provincia. Ya en la década del 90, en sentido contrario, a propósito de una provincia en la cual un partido que no tenía mayoría para generar una convención constituyente quiso forzar una interpretación de la Constitución Nacional que obligaría a las provincias a que los gobernadores tuviesen reelección. Y en ese caso la Corte dijo que la reelección no se extendía como un principio del sistema representativo republicano y federal a las constituciones provinciales, y que las provincias eran libres de elegir lo que quisiesen. Bueno, hoy por hoy, la Corte en 2 fallos este año, principalmente el de provincia de San Juan, ha puesto un límite a esto y pueden elegir lo que quieran, pero la alternancia en el poder es un valor inherentemente democrático, por lo cual más de 2 periodos probablemente vayan contra la forma republicana de gobierno. En ese sentido, sí extendió a contrario sensu de lo que había sostenido en los 90 la Constitución Federal, pero aquí para hacer valer una prohibición sobre las normas provinciales.
Claro. Hay otra diferencia importante en el proceso electoral argentino con relación al nuestro, y es que los debates presidenciales son obligatorios por ley. Nosotros vemos con mucho interés los debates entre los candidatos, pero generalmente se presenta que hay uno que no va, argumenta que tenía obligaciones de algún tipo de evento o incluso de salud. Pero en este caso son obligatorias. Explíquenos un poco ese tema.
Probablemente la gente tenga muy fresco el debate presidencial del año 89, en el cual el candidato que se sentía ganador, Carlos Menem, no se presentó al debate. Y su contrincante, Eduardo Angelós, le hablaba una silla vacía con modo de generar un efecto político. Pero, a ver, la idea subyacente al debate es una idea que viene de la democracia directa griega, es la idea de que el debate público es el mercado de ideas y que confrontar una idea con la otra es lo que permite que el ciudadano, que en el fondo es en quien reside el poder soberano para poder elegir a sus gobernantes, pueda tomar una decisión más informada. Los politólogos probablemente puedan elaborar un poco más sobre esto, yo soy humildemente solo un abogado, pero creo que la idea está un poco en eso, en intentar mejorar el nivel de discusión pública, de transparencia, etcétera, con un modo de accountability, como dirían los norteamericanos.
Hay otro capítulo importante en las elecciones de todo país y es el tipo de listas. Aquí en Colombia hablamos de listas abiertas, listas cerradas, pero también va el tema de las paridades, hombres y mujeres. ¿Cómo está eso en Argentina?
Bien, aquí existe un cupo que constitucionalmente era de un tercio de los cargos para las mujeres y legislativamente se extendió en la mayor parte de los distritos a la mitad, está alternado, lo cual a veces genera algunas paradojas cuando se producen renuncias o bajas por fallecimientos, etcétera, porque el reemplazante tiene que ser el mismo género que el reemplazado y eso a veces altera un poco los órdenes de las listas. Las listas aquí son cerradas, se critica el que no se use una boleta única de papel. Hay jurisdicciones que han probado con el voto electrónico, la ciudad de Buenos Aires es una de ellas, que la ciudad es autónoma, y entonces se dio la paradoja de que el domingo pasado se estaban votando concurrentemente en la misma escuela los cargos nacionales con una boleta larga de papel adentro de un sobre y los cargos de la ciudad, todos a nivel paso, a nivel primarias, con una máquina de votación electrónica. Hubo algunos problemas en esta última votación. También es cierto que el esquema electoral de ciudad cambió un poco en los últimos 2 años. Se creó un fuero especializado electoral, antes era jurisdicción originaria del Tribunal Superior. Se creó un instituto de gestión electoral, pero al ser concurrente con las federales, prima lo federal y estaban bajo la órbita de la justicia federal. Entonces, si se quiere, había muchas manos en el mismo plato y eso generó algunas rispideces o chispazos que por suerte no empañaron la elección.
Doctora Berza, ¿las fuerzas militares tienen derecho al voto?
Sí, tienen derecho al voto. A veces existen problemas operativos porque están fuera de la jurisdicción en la que deberían votar, pero tienen derecho al voto. De hecho, los analistas políticos suelen tomar los votos de las bases antárticas como representativos o termómetros del voto militar. Es una extrapolación que suelen hacer. No, en la época existía servicio militar obligatorio, los conscriptos sí no votaban porque se los consideraba que al estar bajo bandera podían ser influenciados para un lado o para el otro, pero hoy por hoy con tropas enteramente profesionales los problemas que se pueden dar son logísticos o registro, no hay un impedimento. Aquí, de hecho, hasta votan las personas privadas de libertad con algunas limitaciones. O sea, se ha tratado de universalizar el voto, que a su vez desde el 94 ya no es solo un derecho, sino una obligación. El voto es universal, secreto y obligatorio.
Es obligatorio el voto, pero entiendo que a partir de los 70 años ya el ciudadano puede escoger no votar y antes de los 18, eso quiere decir que la edad mínima para votar es menor a 18, entiendo que es a los 16 años. Explíquenos un poco eso.
A los 16 años, de 16 a 18 optativo, para los mayores de edad es obligatorio, para los 70 no es que no sea obligatorio, sino que existe una dispensa. El lenguaje de la ley es medio particular, porque habla de no obligatoriedad, pero después habla de dispensa el Código Electoral. Y es básicamente tener en cuenta, ahora bien, es una norma que tiene 50 años, y la realidad es que si vemos los 70 años de la década del 70, no son los 70 años de ahora. Hoy en los 70 años la gente está económicamente activa, toma activa parte. En los 70 años la gente ya estaba retirada. Quizás es algo que debería cambiarse para ser fiel al texto constitucional de la obligatoriedad del voto. Quizás habría que subirlo a 75, que es, por ejemplo, la edad en la que se retiran los jueces federales. Son ideas, no es que exista algo concreto atrás de esto, ¿no? Es un poco en este ida y vuelta, son las cosas que se nos van ocurriendo.
Con relación al tema, ¿qué pasa cuando la persona no vota? O sea, ¿el nivel de abstención existe o hay alguna multa, siendo el voto obligatorio?
En las últimas elecciones la abstención estuvo, en las últimas primarias, alrededor del 30%. En una presidencial típica suele estar alrededor del 20%. En la práctica, ser infractor a las leyes de votación puede demorarle algún trámite, como la obtención del pasaporte, y existe una multa, pero la realidad es que la multa no ha sido actualizada. La multa más baja hoy, digamos, para el ofensor por primera vez, es de, a la cotización de hoy, 60 centavos de dólar, y la máxima estará alrededor de los 7 dólares. Entonces no es representativo, es más el incordio burocrático. Si uno tiene una razón justificada para no haber emitido el voto, sea un problema de salud, sea estar a más de 500 kilómetros del lugar que le corresponde de votación, lo puede justificar ante la justicia electoral dentro de los 60 días posteriores al comicio.
Quería preguntarle, según lo escuché, el tema del voto electrónico me causa mucha curiosidad. ¿Qué tanta confianza tiene el electorado? ¿Qué tanta confianza tiene el pueblo, el coeficiente primario? ¿Qué tanta confianza y tanta seguridad le da el voto electrónico al pueblo?
A ver, ha sido cuestionado en su momento. La realidad es que el sistema de voto electrónico es comparativamente sencillo y permite, al momento de emitir el voto, revisar, porque las máquinas no es que registran el voto necesariamente, sino durante la etapa de votación funcionan básicamente como impresoras e imprimen en un chip de radiofrecuencia la información necesaria. Entonces, uno antes de retirarse y colocar en la urna el voto, la propia máquina tiene un verificador para verificar que el voto se conteste con la intención de uno. De no ser así, se anula esa boleta y se pasa otra. El sistema de votación electrónica a nivel mundial está muy, muy cuestionado. Aquí, en la práctica, las objeciones han sido generalmente previas y por partidos que tenían algún interés concreto en que fuese de un modo o de otro. No ha habido denuncias de fraude con el voto electrónico aquí.
Ese es uno de los temores principales que hay, por lo menos en Colombia, frente a los proyectos que se han presentado anteriormente para implementar el voto electrónico, y es la experiencia ingrata que han vivido nuestros vecinos de Venezuela. Es que tradicionalmente ese ha sido, por lo menos en ese caso que mencioné, una de las fuentes de sospechas sobre posibles fraudes. Pero déjeme pasar a este tema, doctora Versa. La situación electoral, la situación política, siempre tiene mucho que ver con la situación económica. Esas van de la mano inevitablemente. Hay algo que llama la atención en esta comparación que estamos haciendo prácticamente entre el sistema electoral y cómo funciona en Argentina y el colombiano, y es que Argentina hoy tiene cerca de 46 millones de habitantes, mientras que Colombia tiene cerca de 51 y medio, más o menos. A pesar de eso, el presupuesto en Argentina puede llegar a ser de unos 136 mil millones de dólares anuales, mientras que en Colombia es del orden de 95 mil millones. No mantiene, digamos, esa proporción que uno esperaría. ¿Considera usted que esto puede afectar o influye de alguna manera en la decisión de voto o en el interés de voto por parte de los argentinos que seguramente ven, pues que probablemente quieren un cambio? En fin, ¿cómo ve usted esta situación comparativa de la parte electoral versus la parte económica?
Bien, si tengo que analizar fríamente las tres propuestas, hay una que propone mantener un sistema de alto nivel de prestaciones en el Estado, otra que propone racionalizarlo y otra que tiene una propuesta casi minarquista de vuelta a un Estado con las funciones más clásicas que tiene un Estado, digamos, más orientada a la protección de los derechos de primera generación. Y tenemos una elección, como ya les dije, de tercios. Entonces podemos pensar que hay un tercio de la población. Ahora bien, también es cierto que el sistema económico argentino, producto de décadas de sobreregulación, tiene una cantidad de subsidios cruzados en el cual yo diría que está subsidiado más del 95% del país en alguna faceta, pero muchos no se asumen. Muchos, porque no reciben una prestación social, creen que no están subsidiados, pero luego toman el transporte público, cuyo valor de ticket solo cubre un tercio del costo operativo y el resto viene por forma de subsidios. Lo que se ha planteado hoy como plataforma política clara de uno de los partidos, y otro partido se está empezando a acercar a la idea, es un poco la idea de Milton Friedman de subsidiar ya no la oferta, sino la demanda, para que las fuerzas del mercado terminen. Eso obviamente es aplicable a algunas cosas y otros no. A la educación, el sistema de vouchers, por ejemplo, se aplica en Suecia, puede ser aplicable. Si yo quiero aplicar eso a otros servicios, ya están en competencia, lo que es la telefonía celular. Ahora bien, si lo quiero aplicar al servicio de agua corriente, no sería eficiente tener tres proveedoras con cada uno su acueducto. Hay modos de hacer cosas en este sentido. Por ejemplo, cuando Gran Bretaña decidió concesionar parte de sus servicios de ferrocarriles a operadores privados, retuvo para sí las vías con British Rail y concesionó el uso. Yo creo que puede haber un cierto consenso de una parte importante de la población de reducir o redirigir el gasto. La Argentina tiene mucho gasto corriente. Dicho de otro modo, si todo el presupuesto se fuese en gasto de infraestructura, de mejorar la defensa nacional, bueno, son cosas que quedan. Aquí tenemos mucho gasto corriente, mucho gasto prestacional, mucho subsidio, mucho apoyo, y eso en algún punto desequilibra las cuentas y por otro es imprevisible la economía y genera una gran presión tributaria, ¿no? Argentina es un país con altísima presión tributaria.
Doctor Santiago, aquí en Colombia hablamos en las elecciones del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo es la justicia electoral en Argentina?
A nivel federal, el juzgado federal de primera nominación, es decir, el juzgado número uno de cada departamento judicial, es el que acumula, aparte de las competencias penales federales, acumula las competencias electorales. Por encima de todos estos juzgados de primera instancia, existe la Cámara Nacional Electoral, que es a su vez quien lleva el registro del padrón, es decir, está investida de funciones jurisdiccionales, pero en algún punto materialmente administrativas también, ante quien se justifican la no emisión del voto, y por encima de la Cámara Nacional Electoral encontramos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con una jurisdicción muy limitada en apelación, limitada a cuestiones claramente federales y trascendentes, pero que en última instancia puede hacerlo. Luego cada provincia organiza su justicia electoral como mejor le parece, pero también es cierto que si yo voy a mandar una provincia a la Corte este año, como ya decía en el caso de provincia de San Juan, aceptó su jurisdicción originaria estando aforada una provincia a la Corte Suprema y actuó como tribunal de instancia única. Son estas cosas que tiene el federalismo, los regímenes unitarios son por ahí más directos. Nosotros tenemos varios caminos por ahí para llegar a la Corte Suprema.
Ese federalismo tiene que ver con el hecho de que se llame a la ciudad de Buenos Aires una ciudad autónoma. ¿Cómo funciona eso, doctor Aversa?
Bien, la ciudad de Buenos Aires fue siempre la joya de la corona y fue el motivo de grandes guerras civiles. Cuando finalmente en 1860 la provincia de Buenos Aires se integra una vez más a la Confederación Argentina, de la cual no había sido parte desde 1853, se establece la capital en la ciudad de Buenos Aires. Nuestra Constitución hasta 1994 establecía que la capital federal, donde el Congreso decidiese que estaba situada, en la práctica en Buenos Aires, en algunos momentos por guerras civiles se cambió de lugar, pero básicamente fue Buenos Aires, era un municipio que dependía directamente del Poder Ejecutivo y que su intendente era puesto en el Poder Ejecutivo. Este sistema genera un problema porque genera que los ciudadanos de la ciudad más importante sean ciudadanos de segunda. Dicho de otro modo, un ciudadano de la provincia de Jujuy elige al gobernador de Jujuy, elige a la legislatura de Jujuy, y entre el gobernador, la legislatura y los consejos de magistratura locales eligen a sus jueces. Bueno, no era el caso de Buenos Aires. en el 94 y como parte del pacto político que se llamó el Pacto de Olivos, por la residencia presidencial de Olivos, se le dio autonomía a la ciudad con facultades de legislación y jurisdicción, todo sujeto a una ley que estableciese la garantía de los intereses federales. Tanto la Constitución Nacional como la ley en su redacción original limitaban mucho. La realidad es que la autonomía empezó a funcionar. Hoy por hoy la ciudad tiene su propia legislatura que sanciona, por ejemplo, el Código Procesal Penal. Tiene su propio Consejo de la Magistratura, su propio sistema judicial, su propio Tribunal Superior, como instancia previa a la Corte Suprema Federal. E incluso la Corte Suprema ha reconocido en fallos recientes, por ejemplo en un fallo Bazán, que existe una mora en cabeza del gobierno federal en terminar, por ejemplo, la plena transferencia de la justicia ordinaria a la ciudad. Ya hoy la autonomía es un hecho. Fue muy resistida a los porteños, los que vivimos en la capital, no somos muy queridos en el resto del país, y se nos veía como una ciudad tan, que no es muy grande, que obviamente es mucho más chica que cualquier provincia, y dotada de un gran poderío económico, pasaba a ser un actor político relevante. Cabe destacar que el presidente anterior, Mauricio Macri, era el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el gobernador de la ciudad. Y no es que, digamos, se parecía mucho más a un gobernador de provincia que a un simple intendente, tanto por las facultades conferidas como por el monstruoso presupuesto que tiene la ciudad por el propio giro económico que tiene.
Hay otro tema que es bastante interesante, doctor Santiago, y es que en muchos países lo hay, y es el tema del balotaje. ¿Funciona igual? ¿Cómo funciona en Argentina?
Un poco hablábamos con Carlos. Las dos fórmulas más votadas en primera vuelta van al balotaje. La diferencia está que si la fórmula más votada superó el 45% de los votos o superó el 40% de los votos, y una diferencia de más de 10 votos, no es necesario, de 10% de los votos, no es necesario hacer el balotaje, a diferencia de otros países con una mayoría agravada en el cual van las dos fórmulas más votadas sin importar la proporción y se gana con mayoría y mitad más uno en la segunda vuelta.
Tres partidos son los que se van a disputar ahora en la primera vuelta. ¿Cuáles van a ser los dos que pasen a segunda, si es que acaso no se define en primera? La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio, y el tercero es Unión por la Patria. ¿Qué nos puede comentar para tener algún conocimiento sobre esos partidos? ¿Cuáles son los más tradicionales? ¿Cuál partido de esos es el más reciente? Cuéntenos, por favor, doctora Berza, esa historia un poco de los partidos que vamos a ver en esa confrontación final.
Bien, el único partido como tal, partido puro, hoy es la Libertad Avanza, que es el partido más nuevo, es un partido de orientación liberal-libertaria, es un fenómeno mediático. Tiene una gran presencia mediática y fue un poco el cisne negro de la elección. Nadie pensó que iban a salir primeros en las PASO. Después los otros dos, tanto Juntos por el Cambio como Unión por la Patria, son alianzas electorales construidas en torno a partidos tradicionales. Sobre todo Unión por la Patria está construida alrededor del Partido Justicialista, el partido clásico peronista de Perón, y Juntos por el Cambio es la alianza de un partido que tiene dos décadas de vida, Propuesta Republicano, PRO, del cual viene el expresidente Mauricio Macri, con la Unión Cívica Radical, que es un partido de centro socialdemócrata tradicional que tiene 130 años de existencia.
Viendo cómo está ahorita el escenario político y que ya, digamos, las elecciones se están a puertas, querido doctor Santiago, ¿cómo ve usted el ambiente electoral entre el constituyente primario y los jóvenes?
Bueno, muchos dicen que la gran sorpresa de la elección han sido los jóvenes, el voto de los menores de 16 ha sido la sorpresa porque han concurrido bastante a las urnas y de acuerdo a las encuestas han votado más bien para el candidato libertario. Eso es al menos lo que están sosteniendo a nivel mediático. Tener jóvenes participando implica que los partidos tienen que modernizar su cabeza, tienen que entrar de lleno en las redes y la estrategia de redes resulta clave para la captación de este voto, que encima al no ser obligatorio, como charlábamos hace un rato, requiere un doble esfuerzo, requiere convencer y luego lograr que un adolescente se levante un domingo para ir a votar, que parece un chiste, pero bueno, es una edad complicada, requiere ese doble esfuerzo, y eso requiere hoy penetración en las redes. Los adolescentes no leen el diario, no ven la televisión, les informa más un meme que ven en Twitter que un editorial de dos páginas del principal diario del país. Entonces requiere ese esfuerzo, y probablemente el fenómeno que estemos viendo es que a nivel redes sociales la libertad de avanza ya ha sido la gran sorpresa.
Bueno, doctor Santiago Aversa, profesor en Derecho Constitucional y también docente invitado de la George Washington University en Estados Unidos, le agradecemos muchísimo su participación en Realidades. Muy interesantes sus conceptos sobre el tema democrático, el proceso electoral en Argentina. Comparativamente hay muchas similitudes, algunas diferencias con relación al proceso electoral también colombiano. Esperamos que esto que viene para Argentina en lo que queda del año sea solo un proceso exitoso, donde el pueblo pueda expresarse libremente, elegir al mejor de los candidatos y que venga lo mejor para Argentina, que como hablábamos hace un momento, en temas económicos es inevitable que el tema político y ese, el económico, vayan de la mano. Hoy por hoy en Argentina la situación económica está un poco difícil, una inflación muy alta, un índice de pobreza que ha venido creciendo en el último año tal vez, y pensamos que realmente lo que venga luego de estas elecciones pues va a ser para bien en Argentina. Muchísimas gracias, doctor Aversa, entonces, por su participación en Realidades. Esperamos hablar muy pronto con usted luego de que se presenten estos resultados electorales para que nos comente cómo fue esa percepción suya con relación a ese proceso electoral. Muchísimas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes, Carlos, Juan Carlos, Rocío. El agradecido soy yo y, como siempre, a disposición de ustedes y de sus oyentes.
A ustedes muchas gracias.
Muy amable, doctor Santiago.
¡Qué juicio, papá! ¿Cuánto corriste?
Como 5 cuadras, hija. A ver si alcanzaba a coger una trotadora libre en el gimnasio y nada.
Y si tiene su propio gimnasio en casa, ponga a rendir su dinero. Durante el mes del pensionado, Davivienda le da tasas preferenciales en CDTs, cuenta rentable y créditos de libranza.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo. Conozca más en www.pensionadosdavivienda.com.
Aplica políticas de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto protegido por Fogafin.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
FBC Radio, la radio alternativa. En FBC Radio participa la comunidad. Envíenos sus comentarios sobre lo que quiere escuchar, saber e investigar. FBC Radio Alternativa para todos.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magno Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnoseguridad.com.co PBX 704-4159.
Abuelita, juguemos otra vez.
Mijita, pero ya no sé en dónde esconderme. ¿Será en la nevera?
¡Sí, vamos!
Haga que le rinda el tiempo con sus nietos, que en Davivienda hacemos rendir su dinero. En el mes del pensionado reciba tasas preferenciales en CDTs, cuenta rentable y crédito de libranza.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo. Conozca más en www.pensionadosdavivienda.com.
Aplica políticas de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto protegido por Fogafin.
Muy bien, hasta este momento, Realidades. El análisis y la reflexión de la actualidad nacional e internacional. En 8 días, nuevamente, ustedes y nosotros nos encontramos aquí a través de esta radio para hablar de esa actualidad nacional, para hablar de ese acontecer internacional. Realidades,
un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.
¡Qué juicio, papá! ¿Cuánto corriste?
Como 5 cuadras, hija. A ver si alcanzaba a coger una trotadora libre en el gimnasio y nada.
Y si tiene su propio gimnasio en casa, ponga a rendir su dinero. Durante el mes del pensionado, Davivienda le da tasas preferenciales en CDTs, cuenta rentable y créditos de libranza.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo. Conozca más en www.pensionadosdavivienda.com.
Aplica políticas de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto protegido por Fogafin.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos. www.magnusseguridad.com.co PBX 704-4159.
Hace mucho calor. Paremos y compramos un helado.
Heladerías Camino a la Costa. Listo, bajémonos que tenemos que llegar rápido. ¡Ay, no! ¡Se me quedaron las llaves! ¿Cuántos helados se necesitan para no deshidratarse a 28 grados centígrados?
Mejor oprime el botón verde del app Seguros Bolívar y solicite servicio de cerrajería. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En 8 días, nuevamente realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia. Y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.